Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Freelandev, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieren estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nahua y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas en OsonPress. Buenos días, Nahua.
Buenos días, Esther, ¿cómo estamos?
Estamos, que ya es mucho. Finales de julio, lunes y última semana de trabajo en principio.
Sí, es verdad que te das un par de semanitas. Sí, sí, sí.
Me voy un par de semanas, sí. Y ya tengo ganas. y bueno, aquí rematando faena.
Sí, sí, pues nada, yo contento porque estoy con la pantalla grande delante otra vez, lo cual me hace mucho más fácil controlar todo lo que... además está la mañana fresquita, supongo que dentro de poco ya tendré que cerrar la casa, pero sí. Lo de poder tener la casa abierta a las 10 de la mañana es un lujo este verano.
Sí, sí, hoy parece que ha bajado un poco el calor. Sí. Y a ver.
Y nada, muy bien, vamos a hacer un poco repaso de... Va a ser versión veraniega, seguramente. Sí. Yo tengo cosas aquí apuntadas que según las vaya leyendo voy a intentar recordar, porque han sido un par de semanas. Porque la anterior yo estaba por... Sí, estaba de viaje, no teníamos mucho que contar.
No, y yo también tenía cosas aquí por casa y para lo poco que había, ¿no? Por contar dijimos, bueno, pues juntamos los dos en el siguiente.
Eso es.
Y así os traigo.
Sí, me estabas diciendo antes de que empezáramos a grabar que yo te he dicho, ¡ay, qué bien, julio, que entran menos emails, no sé qué! Y tú me has dicho, pues mi julio no está siendo tan tranquilo.
A ver, siempre hay menos volumen de emails, de cosas, ¿vale? Uh-huh. Pero de los últimos años yo creo que es el que más trabajo me ha entrado. Uh-huh. Aparte de los mantenimientos habituales y de los malwares e infecciones habituales.
Sí,
habituales últimamente. Me han entrado bastantes temas de maquetación.
Ah, vale.
Uh-huh. Que la verdad es que me gustan, ¿eh? Porque son cosas que disfruto.
Sí.
En uno de los dos casos son unas landings que el cliente es una web que tenía mucho un tema a medida y tenía muchos bloques a medida. Y está todo como muy restringido.
Sí, esto me acuerdo que comentaste en el anterior que yo te pregunté, ay, ¿qué vas a tirar? ¿Alguno vas a pasar a patrón? ¿Alguno se deja pasar a patrón? ¿Otros sí que era justificado que fueran bloques
personalizados? Sí, de los que tienen, de las páginas que tienen, de momento no han decidido nada. De momento se mantiene como está.
Vale.
Pero las landings nuevas que tenían que hacer, sí que han querido hacerlo ya con bloque todo nativo.
Bien.
¿Vale?
Bien
para
bien.
No encontrarse otra vez con el mismo problema de aquí a un tiempo. Uh-huh. Entonces, es una gozada con bloques nativos, que ya más o menos te deja hacer de todo y vas ajustando y los bordes y los shadows y yo qué sé, es que...
Claro, es que ya tienes los márgenes, tienes los paddings, tienes los bordes radius, o sea, realmente empiezas a poder maquetar de forma visual
Es de las
cómoda.
Veces que... Prácticamente, aparte ahora, como hay el tema del responsive, de poder ocultar algún bloque en móvil, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Yo creo que casi no he necesitado CSS.
Espera. Que lo de ocultar en móvil, esto es algo que era lo que no encontrábamos. A ver, vamos a intentar recapitular.
No, lo que no encontrábamos era centrar en móvil. Pero
vale.
En móvil sí.
Vale. No. Espera, voy a hacer una recapitulación, que estamos de verano, vamos a ver si recordamos. Lo primero que llegó en la 6.9 fue lo de poder ocultar bloques, ¿vale? Pero llegó a lo... o sea, no podías discernir nada más. Tú le decías,
¿ocultas o no? Vale.
En la 7.0, creo que lo que llegó es justo lo que tú estás diciendo, ¿vale? Que es poder ocultar según...
Escritorio, tablet o móvil.
Eso es. Y nosotros nos habíamos imaginado que nos dejaba centrar, seguramente porque estábamos utilizando Gutenberg o porque algún otro plugin metía esa interfaz.
Sí, funcionalidad, sí.
Pero creo que lo hemos resuelto. Creo que la recapitulación que acabo de hacer creo que es la cierta. Con lo cual,
de todas formas, es verdad que yo lo había visto, lo de ocultar y mostrar en la barra derecha.
Sí.
En la barra inspector.
Sí.
Y ahora me sale solo en la barra encima del bloque.
En la utility bar, ¿no? Sí, sí.
Sí, o en las propiedades en la lista de bloques, si vas a ver las propiedades.
Sí, correcto.
También, ¿vale? Pero sí que hay la opción de ocultar en cualquier caso.
Sí, es verdad. Sí.
Por móvil, tablet.
Eso es lo que comentamos, que llegaba en la 7.0 y que yo estuve pendiente porque nosotros tenemos Awesome Visibility Block.
Exacto.
Y quería ver si tenía que utilizar la forma nativa de hacerlo o no. Uh-huh. Y al final lo hemos dejado como está porque el beneficio de nuestro plugin es que lo hace a nivel de PHP, que tiene la limitación de que solo puedes discernir entre escritorio o móvil. Uh-huh. Pero la gran ventaja es que te oculta todo el bloque. En cambio, de forma nativa lo que hace es ocultar por CSS, que esto puede ser un problema si tienes muchos bloques.
Claro. En este caso no es problema porque simplemente hay unas columnas como unas cars con información.
Sí.
Que pues, hay un icono, el título, una descripción y tal. Y en móvil no quieren que salga el texto para que salga como más resumido.
Sí. En ese caso
son unos párrafos, que no hay problema. Y luego también lo estoy utilizando porque ellos, claro, la idea es partir de una base de un diseño y hacer varias landings, pero con los mismos módulos, ¿vale?
Claro,
pero en uno igual habrá testimonios, en el otro no. En el uno igual habrá tres columnas con info, en otra.
Sí, sí.
Entonces yo lo que estoy haciendo es la landing, la base, con todo.
Vale.
Con todas las opciones.
¿Y lo estás agrupando en patrones para que luego ellos puedan meter como por secciones o no?
Sí, ahora está por secciones. No he llegado a crear el patrón, pero está por secciones. Uh-huh. Y entonces la idea es que ellos dupliquen esa página.
Claro, esa es la otra opción.
Lo que quieran.
Vale.
Porque como no están muy acostumbrados a trabajar con patrones sincroniza, ¿sabes?
Vale,
creo que será de momento mejor que dupliquen la página base.
Ok.
Y allí pues oculten o quiten, más que ocultar, que quiten las secciones que no les interesa, modifiquen los textos, imagen o lo que sea.
Claro, o sea, tú haces la landing como más completa con todos los tipos de secciones.
Yo lo hago
y luego
todas
ellos
las secciones
pueden hacer.
Y ellos seleccionan los que van a necesitar.
Vale.
Y entonces lo único que comentaba es que casi no he utilizado CSS en styles o en personalizador, quiero decir que casi todo lo he podido hacer con las propiedades o atributos de los bloques.
Ajá.
Lo único, una cosa, que hay un típico columnas de testimonios que quieren que móvil sea un carrusel, salga de uno en uno un carrusel.
Ah, vale.
Pero lo que he hecho, en lugar de buscar bloques que lo hagan, porque no he tirado un poco de IA, que me ha dado una funcionalidad mínima, CSS y tal, para ejecutarlo y ya está.
Vale.
Vale, entonces, nada, muy bien, muy contento.
¿Y lo has hecho el carrusel solo con CSS?
Y nada, una línea, dos líneas de JS. Sí, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Y aparte, como ahora el bloque de HTML tiene las pestañas de HTML, CSS, pues les pongo un bloque en la sección que corresponde, un bloque con la funcionalidad.
Vale.
Que si no ponen ese bloque, no tienen ni el JS ni el... ¿Me explico?
A ver.
Por ejemplo, sección testimonios.
Sí.
Pongo los bloques de testimonios, en tres columnas, bla, bla, bla.
Sí.
Y entonces añado un bloque HTML y les pongo no tocar. Y ahí añado...
Vale. Y ese es lo que hace la
los
magia...
Los estilos, eso es lo que convierte en móvil en carrusel.
Vale.
Que si no ponen esa sección... Tampoco cargan el JavaScript ni el CSS para hacerlo.
Está muy bien, es como la forma más de casa y sencilla de encolar esos estilos solo cuando hay con un bloque, ¿no? Con una clase CSS o lo que sea. Que
y luego tienen un botón, el típico que cuando estás en móvil te sale siempre abajo fijo o siempre no, cuando haces scroll te sale reserva ahora, ¿vale? Abajo centrado, tal y cual. Por lo mismo, es un bloque que solo se muestra en móvil.
Vale.
Y que tiene un campo HTML con el JavaScript para cuando haga scroll aparezca, tal y cual.
Ah, oye, pues mira, esta opción no la había utilizado nunca. Yo siempre tiro eso de crear una clase de CSS para decirle, oye, cárgame estos estilos solo, pero para cositas que yo creo que eso sigue siendo correcto para... en momentos en los que cargas bastante código, ¿no? Pues un fichero entero de
es que
JS o de CSS.
Muy poco CSS y cuatro líneas de JavaScript.
Pues me gusta mucho el apaño.
Sí, aparte lo del este bloque que ahora tiene la pestaña de CSS, de JS y de HTML, es que es muy completo, está muy bien.
Yo no he trasteado con él, sabía que era una de las mejoras que llegó en la 7.0, lo comentamos y demás, pero mira, no se me había ocurrido. Este caso me parece una cosa muy práctica.
Sí. Pues mira, ahí lo dejo por si son cosas muy puntuales que necesitas, pues para no cargar más archivos ni, bueno, ni complicarte.
Sí, sí, fantástico.
Y luego, nada, una curiosidad que la semana pasada en dos webs de mantenimiento, una era cliente propio mío y otra era a través de agencia.
Sí.
Típico, me llega el uptime de error, ¿no? Que no está caída la web o lo que sea. Fueron dos días seguidos, dos días consecutivos. Entro y ya no está la web que yo estaba manteniendo. ¿Vale? Que esto hemos comentado alguna vez. Pero sí, sí. No es ni un WordPress, ni un WooCommerce.
Ándale.
Es código a medida, o de IA, o de, no es ningún CMS.
Vale,
no
es, sí, bueno. Sí, sí.
Y al día siguiente me pasó lo mismo con una web de una agencia que también era un e-commerce. Y hostia, es no sé si supongo que cada vez lo veremos más.
¿A qué es que, crees que es que ellos toman la iniciativa de sustituir lo que hay por...? Ah, vale, vale. Y fíjate que yo estaba pensando que era una redirección con malware o alguna movida chunga.
No, no, pero... Han rehecho la web a medida, prescindiendo de WooCommerce y WordPress.
¡Ostras! Mira, que me digas de WooCommerce, lo hemos comentado por aquí. O sea, perdón, de WordPress, lo hemos comentado por aquí. Que para páginas corporativas y depende cómo, lo puedo entender,
pero es,
¿no?
Que los dos son WooCommerce.
Pero eso sí que me parece más...
Ya, ya. Y aparte es que es súper, porque en el que es cliente propio, es que dos semanas antes me habían pedido, porque habían cambiado de plataforma de mail marketing, de MailChimp se habían pasado a KumbaMail,
vale.
Y si podía integrar con WooCommerce para cuando el cliente hiciera un pedido, tuviera la opción de suscribirse.
Sí, sí, sí.
De dos semanas. Digo, o en esa empresa hay muy mala comunicación y quien me lo pidió no sabía que estaban rehaciendo la web.
Ya, podría ser.
¿Qué podría ser? O no sé, pero bueno, lo traigo aquí porque esto, no sé, normalmente los proyectos web eran largos y te avisaban y bueno, estamos renovando la web y tal, y tal, pero no, de un día para otro.
Claro, pero tú sobre todo además que tienes eso, contacto con un tipo de cliente que puede ser más eso, o una empresa uh-huh. que la gestiona una agencia y tal, eso creo que sí que vas a ver cada vez más. En mi caso, que es más B2B, la mayoría de la gente con la que trabajo son otros o freelance o empresas muy pequeñitas. Esto no me ha pasado todavía y no preveo que me pase. Bueno, si me pasa lo contaré, claro, como pero por ahora parece que, bueno, es que lo que me parece súper arriesgado es cambiar un WooCommerce a una cosa que te haya creado la IA. O sea, que yo ya os he dicho que veo que la IA cada vez es más capaz, pero sigue siendo lo que hemos explicado por aquí.
A mí lo que me da miedo es que es la, claro, esta velocidad que te permite la IA.
Sí, sí, sí.
Es que te permite también no planificar bien el proyecto, ¿sabes?
Sí, sí.
Porque como tampoco tienes que hacer la inversión ni de tiempo ni de dinero, pues claro, antes te lo pensabas bien, planificabas. Uh-huh. Ahora, como en nada puedes tener ya la web hecha, pues la lanzas sin, es lo que me da un poco de miedito. Pero bueno, mira.
Sí. No sé. Bueno, a priori, sí. O sea, obviamente desde aquí no recomendamos este tipo de estrategias. No porque nos quiten el trabajo, que uno podría pensar, claro, están protegiendo, más porque realmente esa falta de planificación la puedes pagar una vez que ya te has envalentonado y has migrado muchas cosas, te puedes encontrar con marrones que, claro, supongo que la esperanza aquí es que los marrones que te encuentres te los arregle también la IA, ¿no? Que creo que es esa la... Pero que puede ser que sea en casos de cosas más controladas, pero... Yo sigo pensando que hay cosas que la IA, sin alguien que sepa un poco de arquitectura, de software o demás, o vas a tardar mucho tiempo o no va a llegar a dar con la tecla. Pero bueno, en fin.
No sé, lo traigo aquí porque me ha sorprendido la velocidad de cambio.
Sí.
Y nada. Y luego creo que había otro tema... La de maquetación.
Creo que mientras te doy tiempo a pensar, decir que admiro tu capacidad de acordarte de cosas sin apuntarlas en la escaleta, porque realmente yo me lo apunto y a veces encontrándome cosas apuntadas de la escaleta es como...
Es porque lo voy pensando, tienes que apuntar esto. Que de tantas veces pensar, se te va a olvidar, tienes que apuntarlo, al final me
acuerdo. Fíjate la de veces que hemos explicado por aquí lo importante que es hacer un offload de ideas y de tareas. Y mira, aquí estás, que con la escaleta sigues procrastinando esa parte.
Mucho, mucho. Lo sé. Mira que es fácil, ¿eh? Abrir y escribir, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, cuenta. ¿Te ha venido esta última cosa que pensabas que ibas a comentar? No, vale. Si no, mientras voy hablando yo, te... Ay, pues había algo, ahora se me ha ido a mí, que mientras comentabas alguna de las cosas he dicho, sí, que yo creo que prometí por aquí que cuando hiciera, ahora que estábamos hablando de que maquetar en bloques nativos da gusto y que yo he venido, he hecho varias migraciones, ¿no? De Genesis Blocks y de estas cosas, prometí por aquí traer una... como una herramienta que te ayudara a hacer esto, ¿vale? Me quedaba medio camino. Estaba haciéndolo, tampoco es tan fácil como yo pensaba, porque depende también de los tokens que tengas en el ThemeJSON, o sea, del cómo tengas para hacer la transformación. Y lo tengo ahí a medias, el script, que la idea era que fuera un script, no tener que pedir a la IA cada vez que haga eso. Y bueno, está a medias, cuando lo remate y tenga tiempo de testarlo, si funciona bien, lo comentaré por aquí.
Perfecto. ¿Vale?
Luego, a ver, pues cosas que me encontré, además las dos, creo que el lunes, no el anterior, sino el anterior, que tuve de repente que arreglar cosas que yo atribuí a los cambios derivados de WooCommerce de las últimas, seguramente dos actualizaciones que ha habido. Una de ellas es que me rompió la integración que había creado para enviar el NIF de clientes a Conta Simple, que aquí, aparte, estoy utilizando el plugin de autónomos, que es el que lo captura, lo guarda en base de datos, y yo simplemente cogía de base de datos y lo mandaba a Conta Simple con un poco con sabiendo cómo manejan ellos internamente. No sé muy bien el qué, no sé si algo interno de cómo se obtienen los datos del pedido o algo así se rompió y bueno, tuve que hacer varias iteraciones hasta arreglarlo. Es un caso muy concreto, no creo que os pase a vosotros, pero bueno, simplemente comentarlo por aquí. Y otra cosa totalmente no relacionada, pero que también está es de WooCommerce, es que en una web que yo no había, que no he creado y que tenía, utilizaba el WooCommerce Checkout Manager, para ocultar los campos y demás, de repente un campo volvió a aparecer y yo fui a los settings y estaba como, o sea, nadie había entrado ahí, de hecho yo no sabía ni que tenía ese plugin y entonces investigando por qué aparece esto, lo vi allí y nada, tuve que hacer como, no tengo ni idea, no supe porque hice un reset de los ajustes de ese plugin y volví a darlo y aún así y había un campo que era el de país, que lo tuve que quitar yo por código. Ya sabéis que hay, bueno, si no sabéis, os lo digo, hay un filtro. Al final lo que está haciendo este plugin es abstraer esa parte y que tú con el filtro de unset los distintos campos del checkout lo hagas de forma visual. Tuve que hacerlo con código. El de país.
País, ¿no?
No lo sé. Es una, vuelvo a comentar, igual es una cosa de esta instalación que hay una colisión con no sabe Dios otra cosa. Este tiene subscriptions que no debería de tocar nada aquí. Bueno, sin más cosas de estas que te encuentras un lunes y dices, ¿qué carajo? Y nada, otra de las cosas que he estado haciendo, que iré contando un poco más, es simplemente la primera versión de un plugin de WordPress para Carbon TXT, ¿vale? Hoy no me voy a extender mucho. Carbon TXT es el proyecto de The Green Web Foundation, que lo que pretende ser es una especie de manifiesto, es como un robot TXT, pero en Carbon TXT, o sea, es un archivo en el que tú puedes poner, pues si tu web, tu organización cumple ciertos requisitos de sostenibilidad, ¿vale? Puedes poner hasta si tienes algún sello de sostenibilidad o incluso reportar cuánto CO2 estimas que demás y, bueno, bastantes más cosas. Entonces, ellos lo tenían de forma que hay una web en la que puedes ir y crear ese fichero, te lo descargas y lo subes al FTP, pero lo que querían hacer era que en WordPress fuera más sencillo, entonces yo me estoy encargando de llevar eso a un plugin, ¿vale? Y tenemos la versión 0.1 que ya hace esto de que tú desde los ajustes del plugin puedas decir, pues mira, digo que tengo estos, este informe de sostenibilidad y lo puedes poner desde una URL o que te busque una URL de las páginas que tienes publicadas en la web. Entonces, bueno, seguiré trabajando durante los 2-3 meses siguientes porque la idea es que haya una forma sencilla de que la gente que quiere poner esto lo haga. Veremos si llegamos al punto de poder utilizar una herramienta para que el cálculo de CO2 se haga dentro del plugin o no. Como hay varias cosas que van antes que eso, pues iré informando Y nada, por ahora tenemos el primer MVP. Y nada, por otro lado, nos habían llegado bastantes mails, curiosamente, juntos, o sea, en un mes,
yo diría.
Un poco
tiempo, sí. Es súper curioso.
Sí, de soporte acerca de Simple Social Icons, que es de hecho es el plugin que tenemos con más instalaciones activas, son 100.000, es uno de los que heredamos de Studio Press, que nos hicimos cargo de ellos. Y bueno, había gente que pedía pues el icono de Signal, otro, oye, el de Discord no está. Y es verdad que es curioso porque como nosotros en la última actualización lo que hicimos es que aparte de poder meter iconos desde el widget, que es como se ha hecho de toda la vida y nació así el plugin, nosotros hicimos que ahora que se pueden registrar nuevos iconos en el bloque nativo, pues metimos unos cuantos. Y es gracioso porque algunos, como creo que Discord y Signal, están en el bloque, o Signal igual solo, están en el bloque, pero no están en el widget. Entonces, bueno, básicamente estuve dedicándole un poco de tiempo porque fue como, bueno, ya que hay cierto interés, es el plugin que más gente está utilizando, sí, vamos a ver si...
Vale la pena.
Y, de hecho, el último ticket de soporte que nos llegó fue si podían extender y poner un icono personalizado. Uh-huh. Entonces, efectivamente, el plugin tiene un par de filtros que te permite hacer eso. No estaba documentado porque Studio Press no lo documentó en su momento, así que con ayuda de la IA creé un tutorial en el que explica con un ejemplo de código cómo hacerlo. Así, en vez de tener que contestar, pensé, pues claro, le digo qué filtros puede usar en soporte. Y dije, a ver, si ya sabes los filtros, vamos a hacer un ejemplo, que además eso, en este caso sí que reconozco que con ayuda de la IA, el texto, como es muy técnico, tampoco necesitas, revisé que todo lo que decía era correcto, obviamente el código está testado y todo, funcionó, y entonces, bueno, básicamente le contesté con este enlace. También le dije, oye, dinos qué icono quieres meter, porque estamos justo en una fase en la que estamos metiendo iconos nuevos.
Aprovechamos y lo añadimos.
Sí, que yo sepa no nos ha contestado, he abierto ahora el mail y no... Pero bueno, en cualquier caso, con ese tutorial también nos sirve para cualquiera que llegue, bueno, o lo puede ver en soporte si hace su trabajo de buscar tickets anteriores, o si no, le podemos derivar a... Perfecto. Y nada, esto básicamente lo hice el jueves y no sé si me ha dado tiempo a subirlo a nuestro repo de Codeberg, pero quería que lo probaras tú. Yo las pruebas que hice, todo funcionó.
Y, vale, genial. Pues
y nada, si funciona, lo publicaremos la actualización esta semana. Y, otra cosa que me encontré, que no sé si... Sí, que también está derivado, que esto está más tarde, pero también está derivado de WooCommerce y sí que debe ser de alguna de las últimas actualizaciones, es que ahora cuando restableces la contraseña, si tienes activado que te avise... como admin, que cuando la gente lo restablece te avisen, te llega dos veces. Te llega el de WordPress y el de WooCommerce. Entonces, hay un filtro, encontré un ticket en el que explicaban que era un bug que conocen, o sea, a priori lo van a solucionar, pero mientras tanto, si estáis en una época en la que se os están dando de alta o mucha gente o lo que sea y os están friendo, una opción es quitar los que te lleguen los mails, pero otra opción, si quieres que te lleguen, pero no duplicados, es una línea de código que os lo dejamos aquí en el que le dices, oye, no, que WooCommerce no envíe.
Por una vez ya me entero.
Eso es.
Genial, genial, qué bien.
Muy bien, pues nada, vamos a novedades, que en realidad traemos una cosita. Ya durante este tiempo han salido las 7.0.1 y las 7.0.2. Y sobre todo esta última, bueno, ya siempre os decimos, esto debería estar en autoactualización y que os llegue el mail o no os llegue el mail, si habéis quitado las notificaciones para que no os lleguen los 40 emails de todas las webs que lleváis. Pero es muy importante que en esta última la actualicéis, si tenéis alguna que sois más precavidos y no lo tenéis activado, activarlo, porque soluciona casi siempre cosas de seguridad, pero en este caso eran un par de vulnerabilidades que permitían inyectar directamente al SQL, una de ellas utilizando la REST API. Entonces, bueno, digamos que la superficie de ataque es grande, así que haced vuestros deberes si no lo habéis hecho ya y actualizar. Y Y nada, a nivel de reporte, o sea, de recursos, traigo un reporte que acaba de sacar Mozilla sobre el estado de la IA de código abierto, que seguramente uh-huh. es de pesos abiertos más que de código abierto, como ya hemos explicado anteriormente. Es un pedazo de informe larguísimo que me parece muy interesante, pero no me ha dado tiempo a mirarlo. Entonces lo traigo por aquí. Mi intención es dedicarle un monográfico, porque ya sabéis que a mí toda la parte del tema de la IA, uh-huh. de la IA de código o pesos abiertos y de la IA un poco más ética, que es en lo que se está enfocando Mozilla, me parece muy interesante. Con lo cual, a ver si encuentro un hueco y, por ejemplo, dentro de... Vamos a estar 2 semanas sin, sin podcast, pero el siguiente... Si yo tengo un agosto que a priori estoy trabajando más o menos tranquilo, la primera quincena, igual me preparo un poco de monográfico, vale, y lo comentamos genial. Por aquí el siguiente.
Perfecto.
Muy bien. Nada, muchas gracias, Esther, por...
Muchas gracias, Nawai. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y nada, de aquí un par de semanitas
Eso es.
Volvemos a estar aquí.
Que sigáis disfrutando del verano en la medida de lo posible, con o con menos vacaciones, con más o menos calor. Ánimo, haga lo que haga. Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Chao.